En México, la campaña que el próximo 1 de julio culminará con la elección del presidente del país arrancó el pasado 30 de marzo y se desarrolla en medio de un clima de violencia que se origina por el narcotráfico que ha dejado más de 50.000 muertos en lo que va del gobierno del presidente Felipe Calderón, quien en el año 2006 decidió utilizar al ejército en la lucha contra los cárteles de la droga. El último informe de la Procuraduría General de la República de México, presentado en enero pasado, señala que la cifra de asesinatos que por sus características habrían ocurrido por la rivalidad entre las organizaciones dan cuenta que desde que el gobierno lanzó esa ofensiva han sido victimadas una media de 27 personas cada día, 819 al mes y 9.830 cada año, hasta llegar a 47.515 al 30 de septiembre del año 2011. La cifra de asesinatos también ha alcanzado a la prensa. La cobertura sobre el narcotráfico que realizan los medios de comunicación ha dejado 77 periodistas asesinados desde el año 2000, según la Estatal Comisión de Derechos Humanos. Contra los periodistas se han desatado amenazas, intimidaciones y ejecuciones, como el mensaje que, según autoridades, el cártel de los Zetas dejó el 1 de mayo pasado junto con 5 cadáveres de periodistas en Michoacán. El informe con Fernando Velázquez del colectivo Pueblos Sin Fronteras de Radio Pacífica en Los Ángeles, Estados Unidos.
En México, los diarios informan sobre 3 masacres y más de 100 muertos en 2 semanas, el descubrimiento de 10 cabezas de personas decapitadas en el sur del país y tratados de extradición entre la nación azteca y Colombia, mientras que en California, los mexicanos residentes del sudoeste de la Unión Americana tratan por cualquier medio de informarse sobre lo que ocurre en su país de origen, especialmente los temas relacionados con la violencia. Eso quedó claro en días pasados en la Feria del Libro en Español en el Centro de Convenciones en Los Ángeles. Los ejemplares sobre el narco y la violencia se agotaron para sorpresa de algunos escritores. Francisco Tamayo fue uno de los compradores.
Pues yo, como tengo muchos familiares en México, quisiera que ellos ya no me platicaran que se sienten inseguros en México.
Guillermo Hernández.
Yo creo que ese es el sentir de todos los mexicanos que estamos de este lado. Porque independientemente de que dejemos, muchos están ya con familias enteras aquí, pero muchos dejan las raíces allá también. Es que pienso que está en peligro la sociedad.
Por su parte, el escritor Ricardo Robelo, autor de El Narco en México, explicó algunas similaridades entre la guerra en Colombia, la injerencia estadounidense y las supuestas soluciones que promueve Washington.
Estados Unidos tomó medidas, tomó el control del Estado colombiano, se estableció lo que en aquel momento se conoció como el Plan Colombia. ¿Pero qué pasó en Colombia? ¿Realmente se derrotó al narco? Resulta que no ocurrió absolutamente nada. Después de la caída de los cárteles de Medellín y de Cali, hoy Colombia es el país que exporta más droga que en la época más boyante de estas dos organizaciones criminales. Hoy el narcotráfico en Colombia está controlado por el propio Estado, protegido por la policía, por los militares. Lo que pasa es que los niveles de violencia ya son menores.
Robelo habló después sobre la situación de México y en particular de los negocios de Joaquín El Chapo Guzmán y sus relaciones con autoridades norteamericanas y mexicanas.
Cártel de Sinaloa, algunos miembros provienen del cártel de Juárez, otros provienen del cártel de Guadalajara, de tal suerte que todo aquel grupo que encabezó hasta el año 97, Amado Carrillo Fuentes, hoy se aglutina en lo que se conoce como Cártel de Sinaloa, organización que se afirma en expedientes incluso abiertos en territorio americano, que ha contado con protección incluso de la DEA, obviamente de la policía mexicana, y que existe un pacto desde el año 2002, cuando se fugó el Chapo Guzmán, que se da cuenta en este libro, para lograr que la narcoempresa conocida como Sinaloa sentara sus reales en todo el territorio mexicano y creciera como ha crecido a la fecha, ¿no? Es una organización que hoy en México controla 25 estados, pero está presente en más de 50 países del mundo.
San Juana Martínez es autora de La Frontera del Narco y otros 8 libros y ganadora del Premio Nacional de Periodismo en México. Ella nos habló de la política norteamericana en la región.
Siempre ha tenido una intención de controlar los distintos países de América Latina. De hecho, los asesinatos de periodistas en Honduras se da por el contexto de la gente más favorecida de las clases altas, apoyadas por Estados Unidos en este nuevo gobierno que está en Honduras. Entonces, en la región, Estados Unidos tiene intereses particulares muy importantes para ellos y no están dispuestos a ceder en cuanto a permitir gobiernos de una ideología progresista. Ellos quieren que continúe la presencia de la ideología conservadora. Esa es su hegemonía, de esa manera controlan el país, ¿no?
Está bien documentado que la población norteamericana representa poco más del 5% de la gente que vive en el mundo, pero consume más del 60% de las drogas ilegales del planeta. Eso sugiere que la red de distribución de drogas más grande del orbe se encuentra en la Unión Americana, pese a la presencia del FBI, la DEA y otras famosas entidades policiales. ¿Acaso Estados Unidos tiene algo que ver con la violencia en México? De nuevo, la periodista San Juana Martínez.
Claro, mira, aquí la pregunta es, ¿por qué la droga que en México provoca 60.000 muertos, 30.000 desaparecidos, 20.000 huérfanos, 250.000 desplazados, en Estados Unidos, al cruzar la frontera, se vuelve pacífica? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros ponemos los muertos y Estados Unidos pone los consumidores?
La autora de En Bancos Confiamos, Penny Lenoux, dijo una vez que en la Florida entran los capos al banco a preguntar cuánto les cobran por guardar toneladas de dinero allí dentro o tratan de comprar la institución bancaria con dinero en efectivo. También el New York Times ha informado que la policía antinarcóticos norteamericana, la DEA, lava dinero para los capos mexicanos. ¿Acaso San Juana Martínez sabe algo sobre el tema?
Por supuesto, en los bancos de Miami. Ahí están todos los lavadores. Apenas hace la semana pasada el Departamento de Estado ya se dio cuenta que el Chapo Guzmán tiene dos hijos lavadores de dinero. Si tienen años lavando dinero en Estados Unidos, que no se hagan. Es una hipocresía por parte del gobierno estadounidense.
Entre los mexicanos que asistieron a la Feria del Libro en Español en la ciudad de Los Ángeles estaban Omar López y una mujer que le acompañaba. Ellos se mostraron incrédulos sobre el sistema electoral de su país.
En México, la gente no veo por qué se hace bolas en votar por un candidato. Cuando ellos eligen el candidato que se va a quedar el presidente, ellos mismos los cogen. No, nunca,
representa nunca, no. Siempre a alguien de alto mando.
Eso siempre se ha sabido.
Por su parte, la galardonada periodista San Juana Martínez apunta a algo que quizá muchos mexicanos todavía no toman en cuenta, como en su momento nadie creía que el tricolor que patentara la dictadura perfecta pudiera caer después de más de 70 años en el poder.
Por primera vez se ve la posibilidad de que no gane el PRI ni el PAN. Las encuestas están manejadas por los poderosos y son encuestas manipuladas y lo hemos demostrado. Yo creo que hay un despertar de las conciencias gracias al movimiento de Morena, no gracias a los partidos y que representa Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que de ahí va a venir el verdadero cambio. Que van a intentar por todos los cauces evitarlo, ya lo están haciendo. Todo el poder económico y el poder financiero, el poder mediático está a favor de Peña Nieto, pero el pueblo está a favor de Andrés Manuel López Obrador.
En tanto, en Estados Unidos, los millones de mexicanos que viven sin documentos migratorios ya han empezado a caer en grandes cantidades en las garras del complejo industrial carcelario. La periodista Rena Razor reveló la semana pasada que las empresas Corrections Corporation of America y Grupo GIO han descubierto la fórmula perfecta para aumentar sus ganancias. Con ayuda del Consejo Americano de Intercambio Legislativo y varios políticos, han logrado aprobar la ley SB 1070 en Arizona, la misma que han exportado a más de 20 estados. La criminalización de los migrantes se ha traducido en más de 1.600 millones de dólares anuales para CCA y más de 1.100 millones de dólares para el grupo GIO. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba la ley Arizona, el número de mexicanos enviados a largas sentencias de prisión será aún mayor, dándole al sector privado la oportunidad de contratar presos mexicanos por menos de $5 al día. La Corte Suprema bien podría aliviar la precaria situación económica norteamericana, dándole a millones de mexicanos trabajo de tiempo completo. De la misma forma que los negros secuestrados en África tuvieron trabajo de tiempo completo como esclavos en Norteamérica por más de 300 años. En Los Ángeles, yo soy Fernando Velázquez.